La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fetch.
Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile aquí en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Les habla, como hace mucho tiempo no sucedía, Isidro Parragués y está conmigo Anaí Aguedo. ¿Cómo estás, Anaí?
Muy bien, Isidro. Buenas noches a todas, todes, todos.
Sí, vamos a estar aquí haciendo una hora de programa, hablando sobre las noticias, sobre las últimas cosas que han pasado esta semana. Hay noticias nacionales e internacionales muy interesantes y vamos a tener también una entrevista para nuestro segundo bloque.
Cultural.
Una entrevista teatral, exacto, cultural. Así que ahí ya, como ustedes saben, aquí en Libre y Gratis estamos muy interesados en difundir las obras, la creación nacional, en fin. Así que vamos a estar contándoles un poquito qué es lo que está sucediendo en ese ámbito.
Antes de partir, sí, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales con el nombre Libre y Gratis, por supuesto, en Instagram, en Facebook.
Hay un Twitter por ahí.
Sí, hay un Twitter.
Dicen. Cuentan que hay un Twitter.
Ya no usamos Twitter por motivos de editorial. No. Sí, está nuestro Twitter, nos pueden contactar por ahí, pero ustedes saben que está más en desuso. Quizás Instagram sí lo usamos mucho más. Nos pueden enviar sus mensajes directos, nos pueden hacer sus preguntas, comentarios, lo que quieran.
Así que recuerden, el Instagram Libre y Gratis y en el Facebook, también Libre y Gratis, pueden ver la transmisión en vivo.
Y también en el de la Radio Universidad de Chile.
Así es. Y en www.radio.uchile.cl hay señal en vivo, estamos saliendo.
Además, si alguna semana nos pillaron a la mitad y escucharon algo que les interesó y quieren volver a escuchar un programa anterior, en nuestro Instagram siempre publicamos el link para que puedan volver a escuchar todos los programas anteriores, los que les gustó. Los que le gustaron, si escucharon algún artista entre medio, hemos tenido buenos artistas gracias a Pablo Altamirano.
Sí, mandamos un saludo a Paula, que no puede estar el programa de hoy. No sé si va a llegar al segundo bloque, me parece que no.
No alcanzará a llegar porque justo andaba en un conversatorio.
Este mundo de la música nacional. Paula es muy actualizada en ese campo.
Del cual está trabajando para ustedes.
Para tener los mejores músicos aquí en Libre y Gratis.
Pero bueno, dejando de lado nuestras redes y el momento millennial, podemos comenzar a hablar acerca de las noticias. ¿Qué tenemos en pauta primero?
Hay una primera cosa, bueno, vamos a mandarle un saludo también a Pablo Flores, quien realiza la pauta todas las semanas. Le vamos a contar que no la vamos a seguir, porque como hace tanto tiempo que no venimos, yo por lo menos no vengo, vamos a tomarnos ciertas libertades. No, pero es que hay una noticia, se me cayó todo. Hay una noticia que claramente ha arremecido el escenario político regional, pero también bastante nacional, que tiene que ver con la reciente elección primaria ocurrida en Argentina este fin de semana, el domingo, que es una antesala para las elecciones generales del 27 de octubre, donde Alberto Fernández, el candidato de el peronismo, digamos, claro, quien va en dupla con Cristina Fernández de Kirchner, como le llaman, en la vicepresidencia, vamos a decirlo de una manera simple para que todos lo entiendan, arrasó en las elecciones. Sacó sobre un 47% versus un cerca 32% de Mauricio Macri, el actual presidente.
Ha sido bastante fuerte este resultado, obviamente. Quizás no somos quienes le están informando acerca de esto, probablemente, porque como sucedió el domingo, y la verdad es que ha sido súper discutido, pero sí que ha tenido una gran repercusión, no sé, a nivel sudamericano, como decía Isidro, la verdad.
Uh-huh. Tengo yo la impresión que, bueno, de partida esto es... vamos a dar otro dato que es muy importante, que es participó un 75%. O sea, es una elección primaria, que no todavía no se elige el presidente, pero es una primaria obligatoria, eso tiene en Argentina. Entonces, aquí realmente la primaria funciona más bien como una gran encuesta, como un censo en realidad, porque sí, no es una encuesta. Donde participa toda la gente que quiere, y como no había más de una lista por cada coalición, en realidad fue justamente una medición de fuerzas. Y en esa medición de fuerzas, la lista de los Fernández sacó casi un 15% más de votación que la lista del presidente actual, Mauricio Macri, y con eso, según la ley electoral argentina, estarían ganando en primera vuelta, no sería necesario hacer una segunda vuelta.
Es alta la participación, la verdad.
Ese es un punto muy interesante, yo interesante, creo. ¿No? Porque, entre otras cosas, no hay mucho por dónde crecer. Me parece que es poco probable, dado todos los problemas que ha tenido Mauricio Macri, el desempleo, el alza de precios, etcétera. Es muy, me parece, pero obviamente aquí estamos aventurando ideas nomás, muy improbable que dentro de ese 15% que no participa haya votantes de Macri. ¿Verdad? O sea, más bien podrían ser votantes, qué sé yo, de no sé si tampoco de los Fernández, aunque podría ser, o de los otros candidatos, de Roberto Labaña, por ejemplo, que fue el tercer lugar, que sacó cerca, me parece, de un 9%, tampoco menor. Pero aún así, juntando estas otras votaciones, sería difícil para Mauricio Macri revertir esta situación. Habían unos memes que decían que hasta Mauricio Macri quedó desempleado con el gobierno de Mauricio Macri. Lo encontré buenísimo y se acerca bastante, digamos, a la situación actual.
Y es interesante también en un análisis como de contraste, yo creo, de país vecino con la participación que hemos tenido en Chile en nuestras elecciones presidenciales, yo creo. Sobre todo porque estaba buscando el porcentaje preciso y por lo menos en Chile las últimas elecciones presidenciales tuvieron una participación del 46% del padrón electoral, que se distancia mucho, o sea, dista mucho de la participación que hubo. No sé si alude más bien al grado de disconformidad que hubo con el gobierno de Macri o es una constante de la participación argentina. Yo creo que si lo buscáramos, me atrevería a decir que siempre hay una mayor participación argentina porque el compromiso político en general de los argentinos es notoriamente mayor al nuestro, yo creo. Quizás estamos encaminándonos hacia allá. Yo creo que sería algo positivo, ¿no? No sé qué opináis tú.
Sí, por supuesto, no. La cuestión de la participación, por lo menos para mí, fue sorprendente. Yo no tenía idea cuál era el rango de votación que hay en general en Argentina. Tampoco lo hemos buscado, pero de todas maneras, 75%, incluso aunque no fuese una primaria, es un número muy alto. Y es interesante porque, claro, hay una situación de descontento con el gobierno de Macri, pero también ha habido toda una campaña, o sea, no sé, el lunes cayó la bolsa, la inversión, pero todos los indicadores económicos bajaron. Y eso claramente son las decisiones de los grandes empresarios, los grandes grupos económicos que deciden dejar de invertir o esto que hablan del comportamiento de los mercados es en realidad una sobrerepresentación de los grandes grupos económicos. Entonces, por supuesto que hay también una especie de puesta en marcha de mecanismos que todos sabemos como lo que significan o lo peligrosos que pueden ser. Y por otra parte, ¿cómo decirlo? A pesar de toda la campaña que ha habido en contra de Cristina Fernández, de que ella, bueno, es senadora, pero además está en un medio de algunos procesos legales, claro, ¿no? Impresionante me parece el respaldo que ha tenido. Y en una dupla también rara, porque Alberto Fernández fue en algún momento miembro del gobierno, luego se salió, lo trataron de traidor, luego lo ponen aquí, siendo que es aparentemente un personaje relativamente moderado dentro del peronismo de izquierda, porque, bueno, el peronismo... No sé, Menem también era peronista, digamos, y Menem era un neoliberal, entonces cabe todo. Pero Antonio es un personaje moderado, detrás esta figura con Cristina detrás, es parte de la política argentina, porque a nosotros nos parece tan extraño, tan particular. No sé si los argentinos la entenderán mejor que nosotros, quizás tampoco, pero es interesante todo eso que sucede.
Sí, es interesante sobre todo por lo... No sé, que no tiene matices, encuentro. Como si él, que es muy fuerte, todos entran y simplemente dicen las cosas, hacen las cosas, tienen episodios inolvidables. La política argentina que involucra desde helicópteros con dólares hasta, claro.
El suegro de Shakira, desde la Rúa, en helicóptero de la Casa Rosada, digamos, ahí. escena maravillosa.
Claro, cosas que no hemos vivido acá, pero que quizás vivimos más solapadamente. Hay una cosa que no está en la pauta y quería hacer notar también, vinculado quizás con esta materia política sudamericana.
¿Pero vas a cambiar de tema?
Sí. No sé si querías decir algo más.
Puede ser una última cosita. Sí. Es que esta elección digamos, si uno lee como en general los análisis de política latinoamericana del último tiempo, se habla, bueno, los 90 como la profundización neoliberal, ¿verdad? En Chile, por supuesto, fue antes, pero en general en América Latina eso se dio en los 90, con Fujimori en Perú, con Menem en Argentina, en fin. Luego todo este momento de crisis, lo que hablamos de La Rúa, El Corralito, o qué sé yo, Color de Melo en Brasil, en fin, y luego la llegada de lo que se llamaban los gobiernos progresistas. Uh-huh. Y la oleada progresista en general en la década de los 2000, con personajes como Chávez, Correa, Lugo en Paraguay, Lula en Brasil, y Dilma luego, los Kirchner en Argentina, en fin. Y luego se ha hablado de estos últimos años de un como giro, no solo giro a la derecha, sino a una derecha como... una nueva derecha mucho más cercana con tintes medio fascistoides, el caso de Bolsonaro, bueno, la destitución de Lugo fue quizás un antecedente de lo que pasó luego con Dilma, la llegada de Macri en Argentina, el mismo Piñera acá en Chile, en fin, Lenín Moreno en Ecuador. Pero dentro de este contexto latinoamericano, digamos, adverso a las políticas progresistas, donde quizás el único foco ahí resistente era Evo Morales, o es Evo Morales, porque Maduro también está absolutamente debilitado, esta pareciese ser una vuelta de tuerca en ese sentido, y hay que ver qué es lo que va a significar, porque Argentina es lejos uno de los países más grandes e importantes de la región, junto con Brasil. Entonces, a ver qué tipo de contrapeso pudiese ejercer un gobierno progresista en un país, digamos, que importa. Tal como México lo fue, o sea, la elección de López Obrador me parece que fue, pero México también es un país que, muy latinoamericano, por cierto, pero que juega como en otra liga. Pues México es un país inmenso, como Brasil, digamos, que juegan de cara a cara con potencias mundiales. Entonces, no están tan... Y México está mucho más lejos. No está tan metido en esta como política sudamericana. Pero Argentina sí es un referente en América del Sur. Entonces, también ahí, políticamente, cómo se maneja el escenario, me parece que es muy interesante lo que puede suceder.
Me atrevería a señalar también que es posible que... Bueno, está bien. Podemos ver a Macri como una de las de estas representaciones de estas fuerzas más bien de derecha o extrema derecha, pero... Macri, debemos recordar que cuando se presentó a sí mismo en las elecciones anteriores y por las cuales ganó, no se mostraba de una extrema derecha. O sea, no se mostraba no evidenció necesariamente todas las políticas que ejerció durante su mandato. Creo que puede ser que tengan un desafío súper importante la izquierda argentina para que no les pase lo que quizás nos pasó aquí en Chile también, ¿no? Como con Piñera cuando fue electo la primera vez, ya, no salió electo la siguiente, dijimos ya, bueno, pudimos demostrar entonces que la derecha, centro-derecha o más bien derecha chilena fracasó, pero con el siguiente mandato de Bachelet pasó que fue reelecto nuevamente y ahora nos estamos enfrentando a, por ejemplo, que saliera partidos como el Partido Republicano de Kast, que se alinea un poco más con las ideas de Bolsonaro, que es lo que me planteabas, ¿no? Sí. Quizás con Trump. Yo no creo que Macri sea equiparable con esas líneas, pero sí puede ser que pueda suceder como algo similar en Argentina, y eso, como potencia que es, como bien decías, puede afectar mucho más, yo creo. Pero está todo esto sujeto a análisis cuando suceda, si es que sucede, ¿no?
Vamos a ver, sí. Bueno, eso es lo otro que puede pasar, que, digamos, estando esta victoria tan aparentemente sobre la mesa, no sé, que la gente no vaya a votar, en fin, pueden pasar miles de cosas. Así que vamos a ver. Y sabemos que la derecha latinoamericana también es bien buena para hacer una serie de, no sé, pues meter preso al candidato mejor votado, como fue, o sea, como más auspicioso, como lo fue con Lula, destituciones medias truchas, en fin. Entonces también hay que ver qué es lo que pasa de aquí al 27 de octubre.
Porque de hecho ya están alegando que hay fraude en las elecciones que hubo el domingo, así que... Siempre, ¿no? En la misma política universitaria siempre pasa esto también.
Pero ahora el servicio electoral lo lleva la derecha, o sea, el gobierno Macri sería raro, pero bueno.
Lo que quería mencionar, cambiando un poco de tema, era en torno a este reportaje que sacó CIPER el día de ayer en torno al TPP, sobre este experto negociador que fue contratado por el gobierno y que salió reconociendo que el texto del TPP, que fue recientemente aprobado, fue dictado por transnacionales, derechamente. Que este era este experto canadiense, denominado, o sea, se llama Peter Clark, y que reconoció que el capítulo sobre propiedad intelectual fue dictado por las multinacionales. Y esto fue revelado por una serie de correos de Cancillería a los que accedió Hassan Akram, que fue autor de la columna de CIPER, luego de solicitarlo a través de la Ley de Transparencia. Justo durante la semana anterior estuvimos hablando un poco someramente acerca de la protección de datos, no es lo mismo que la protección de la propiedad intelectual, pero es una materia que envuelve muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y también de las empresas en el país, ¿no? No es menor para nada, y algo que ya sabíamos, intuíamos, pero el hecho de que alguien que participó activamente en esto lo demostrara, nada, simplemente es algo muy importante y sería bueno que todos lo revisáramos. Está en la página de CIPER, igual que todos sus reportajes, pero...
Yo quiero decir, tengo que decir que sobre el asunto TPP soy bastante poco ilustrado, más que las cosas que aparecen así, este tipo de noticias. La verdad es que no, bueno, entiendo que el proyecto del tratado son como más de 1,000 páginas.
Sí,
un mamotreto así gigante. Dudo que alguno de los diputados senadores que lo van a votar se lo hayan leído. Ojalá lo hagan. Pero aparentemente, o sus asesores, no sé, que le hagan una buena minuta, pero aparentemente es una cuestión muy perjudicial. Yo no entiendo bien cuál es la idea de aprobar una cosa así. Más que la presión transnacional, pero uno igual podría, no sé, o sea... Porque ya, pues la derecha sabemos que es neoliberal en Chile, etcétera, pero también ahí habrá una derecha relativamente, no sé, nacionalista, que le interesará como el desarrollo nacional, me imagino, ¿no? Como que no me causa mucho intriga cuál es la necesidad de aprobación de esa cuestión.
Hace un tiempo que...
Porque no creo que sea porque sean malos, ¿cachai? Algún interés habrá, pero no me queda claro.
Hace un tiempo que en Libre Gratis queremos invitar a alguien experto para comentar exactamente cada uno de los puntos importantes del TPP, sobre todo a luces del anterior plebiscito ciudadano que se había gestado para votar a favor o en contra de su aprobación. Todavía podemos hacerlo, sobre todo ahora deberíamos hacerlo para por lo menos tener conocimiento, pero una de las materias en las que al menos yo tengo conocimiento de su importancia es en torno acerca de precisamente la propiedad intelectual, que es justo lo que se mostró ahora. Y también, sobre todo, la participación de las empresas, o sea, del Estado, en el ámbito de la competencia, ¿no? Como entre privados, es decir... el origen, uno de los orígenes importantes de la aprobación de este tratado es la influencia de Estados Unidos para poder realizar, o sea, es un tratado de comercio, en cierto sentido, como que asocia a distintos países que lo aprueban.
Pero entiendo que Chile ya tiene tratados de libre comercio con todos los países del TPP-11.
Claro, pero esto abre vías para negociaciones directas en torno a, o sea, con Estados Unidos. Y dentro de estas vías que se abren, impone ciertos requisitos. Y dentro de estos requisitos están cosas tan importantes como la limitación de la participación del Estado en competencia en distintos mercados con privados, también en torno a regulaciones en torno a propiedad intelectual o desregulaciones. Cosas tan importantes como, por ejemplo, el negocio de la agricultura, lo que pasaba por ejemplo con Monsanto, que nosotros veíamos en documentales como qué terrible lo que pasa en Estados Unidos, bueno, ahora también poder pasar en Chile, por ejemplo, abarca tantos aspectos, salud sobre todo, que yo creo que hay que analizarlo punto por punto, pero el punto genérico que se toca ahora con esto que se ha develado, o más bien como, bueno, sí, es develado, es acerca de cómo fue redactado todo ese capítulo básicamente solamente por empresas, es decir, por privados, no por nuestros representantes de cada país.
Escuché una entrevista a José Gabriel Palma, que es uno de los que más ha hablado en contra del TPP, que es profesor, es economista y profesor de la Universidad de Cambridge, o sea, un tipo que aparentemente sabe del asunto. Y bueno, además que decir que Chile no tiene nada que ganar y solo que perder con el TPP, lo que decía era que, claro, porque uno podría decir, bueno, si es tan, que es el típico argumento de la derecha, como es que si es tan malo, porque todos lo firman. Bueno, del gobierno de Bachelet también, que es el que lo impulsó. Si es tan malo, porque tantos países lo firman. Y lo que él decía era que lo que hace el TPP es que congela la situación actual de los países. Entonces, no sé, si en un país, por ejemplo, Australia, el Estado tiene una participación, no sé, del 40% en la industria, qué sé yo, de la minería, lo que hace es congelar eso. Y lo que sucede en Chile, entonces, que impide el avance de la intervención del Estado en cierto, en ciertos sectores. Bueno, eso entre otras cosas. Y eso a mí me parecía muy grave, como un amarre, no sé, a perpetuidad sobre la situación actual, que es rarísimo, pues como decir, bueno, es como si estuviésemos, no sé, en una situación paradisiaca y no haya nada que cambiar. Siempre van a haber cosas que cambian.
Es verdad. Nos limita mucho como Estado, la verdad, en torno a regulación de materias que abarcan muchas zonas dentro de blanco y negro, muchos grises importantes que tenemos que regular y que, claro, nos amarra.
Exactamente.
Y que consagra simplemente a Estados Unidos como el imperio, ¿no? Pero bueno, ahora que...
Pero bueno, Estados Unidos se salió del TPP, pues también.
Sí, sí. Cuestión que...
Es otro argumento que dan, como no, pues que Trump... Es de nuestras típicas asociaciones ridículas que hacen algunos periodistas en la televisión, como Trump igual malo, y Trump no le gusta el TPP, entonces el TPP igual bueno. Entonces, como, ya, como, qué hueá esa lógica prearistotélica.
La falacia.
Como, ni un sentido. O como, no, Bachelet igual bueno, Bachelet debuta TPP, entonces TPP igual bueno. Como, no, en verdad, como que, por favor, un poquito más de argumento.
Nos comprometemos como Libre y Gratis a poder comentar esto con más detalle más adelante con alguien que nos pueda ilustrar, como con Pera y Manzana.
Creo que sería bueno para todos, porque unos, bueno, no sé, bueno, es como lo que pasa, qué sé yo, con la ley Monsanto, en fin, que uno dice, claro, la propiedad de la semilla, pero bueno, ¿cómo funciona exactamente eso? Es bueno y yo quiero igual saberlo. En fin. Nos alcanzamos a comentar todavía, yo creo que un punto más en la pauta.
Yo creo también.
Antes de escuchar una canción. Tú no querías hablar de la ley de la jibia.
Hablemos. Tuvimos una discusión en pauta acerca de si íbamos a hablar de esta materia. Lo vamos a hablar.
Pero mencionar.
Y sí, va a exponerlo.
Puedo mencionar, hoy día lo que sucedió fue que se rechazó aplazar la entrada en vigencia de la ley de la jibia, que era una, se había puesto una medida para retrasar ese ingreso. La ley de la jibia lo que hace es que se impide la pesca industrial de la jibia, perdón, la pesca industrial se llama, sí, de la pesca de arrastre de la jibia. Y solo se permite la pesca con un sistema que no me acuerdo, estuve todo, lo anoté para que no se me olvidara y no lo encuentro, no importa. Pero en general, celebrar los pescadores artesanales, un gran triunfo para los pescadores artesanales, es lo que han señalado. Quien hizo la presentación fue la diputada por Valparaíso, que es distrito 5 me parece, la Camila Rojas, que ha estado también aquí, expresidenta de la fecha, en fin, hemos conversado varias veces con ella.
Cami Red
en el Instagram. Y bueno, no quería hablarlo a nadie porque ya no come jibia, entonces le parecía que regular.
No, no ridiculices, por favor, en público el motivo.
No,
de...
pero si no, no lo estoy ridiculizando.
No, porque solo dijiste que no como jibia, pero no es simplemente una lección, simplemente porque no me guste la jibia. Pero me parece importante que se regule dentro de todo, pero claro, para mí no es el centro de mi preocupación, por ejemplo, la regulación del mercado de la tortura de otros animales.
Claro, como que hay que abolir la pesca de la jibia, no, claro. No regularla. Eres una abolicionista,
eventualmente,
no una regulacionista.
Eventualmente, sí, es un proceso gradual. Un día podemos invitar a alguien a hablar acerca de tortura y maltrato animal.
¿De veganismo?
Sí, de veganismo en el peor. Pero me parece que es una noticia importante, por supuesto. Principalmente por el lobby que se hizo para postergar esta regulación, o sea, para que se postergara en pos de las grandes empresas, ¿no?
Y por lo destructivo que genera, que es la pesca de arrastre en general, ¿no? Yo no, o sea, esto de que se tira una malla y entre medio se lleve todo y se destruye un ecosistema, es una cuestión que es realmente terrible. Pero, no sé, yo la verdad, una de las cosas que no entiendo muy bien es el asunto como de la economía de la venta de pescado y eso, como de dónde vienen los precios. O sea, entiendo que la ley de pesca es una aberración, en mar a siete familias, etcétera, sí. Pero como, no entiendo cómo uno puede llegar a eso, como firmar una ley que dé algo así a perpetuidad, no sé, es como que es lo que realmente no me cabe en la cabeza, o la privatización de las aguas en general en Chile. Es una cuestión muy rara.
De privatización de agua hemos hablado en otros programas, sobre todo cuando hablamos acerca de la sequía que estaba sucediendo en la laguna de Aculeo, hace un año o dos, ¿no? Si no me equivoco. Podemos buscar episodios antiguos de Libre y Gratis, pero en general... Es importante tener presente que el agua no es privada en Chile.
Claro. ¿Cómo es la cosa?
Solo que existe un derecho de aprovechamiento de aguas que otorga la Dirección General de Aguas.
Sí.
El problema de eso es que por la escasez o por la limitación o por los derechos que ya se otorgaron a pocas familias o a pocas organizaciones en el país, ya no se da por la Dirección General de Aguas más derecho de aprovechamiento a quien lo pida, ¿verdad? Porque ya no hay. ¿A quién darle derecho
todas
a aprovechamiento
las aguas de agua? Están, o sea, todos los derechos de las aguas.
Asimismo, ese derecho tiene limitaciones en torno a cuándo tú puedes vulnerar el derecho de otra persona, cuál es el límite, pero esa limitación no está bien regulada ni fiscalizada. Por lo tanto, si yo vivo en la parte más arriba de un cauce, por ejemplo, un cerro tiene un riachuelo que baja un río, y a mí me dieron mi derecho de aprovechamiento, y yo no me controlo, puedo afectar el derecho de la otra persona, que sí, está un poco más abajo, pero eso no está bien fiscalizado hasta ahora, que este año de hecho se han dictado nuevos dictámenes en torno a esta fiscalización, ¿no? Que va a tener que la gente tener medidores en torno a sus pozos, por ejemplo, ver cuánto se está aprovechando de los pozos de agua que tienen y todo. Pero bueno, eso lo podemos hablar en otra circunstancia.
Sí, pongamos una canción.
Hoy día tenemos dos canciones que
vamos dos canciones. A poner. Ya. ¿Sí? Y, pero vamos
la
a poner una
que
ahora,
vamos a poner ahora
y una al final, ¿no?
Sí.
Ya. ¿Cuál sería la canción?
Pero
yo creo que puedo hablar de la pesca de la jibia. ¿Cómo?
La canción que vamos a poner ahora antes de los primeros comerciales es Mojada y es de Kat Dalia.
Bueno.
Esta es libre y gratis.
Un espacio fetch.
Si me quieres, espero que te quedes. Olor a calor, amor en verano. Cuando me beses, que no haya gente. Olor a calor, amor en verano. Straight to paradise, palm trees kiss the sky. Wish you could read my mind. Don't run away, we don't need space. I know all your lines, your delicate design. There's no need to hide. Don't hesitate, tell me you'll stay. Don't keep me waiting. Cause I'm
Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su Fundación Gestionarte presentan Cine al Oído. Ciclo de reconocidas películas chilenas con formato inclusivo adaptadas para personas ciegas. Vive la experiencia del cine los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche a través de Radio Universidad de Chile, el UL. Último Café.
Nuevo programa dedicado a las cosas amenas de la vida, gozando de una grata charla con tres amigos de siempre y, por añadidura, tertulianos de fuste. El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Francisco Javier Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es un lugar de la comunicación democrática, de y para la ciudadanía. Un lugar donde la verdad está siempre presente. Un lugar donde el valor de la memoria es parte constitutiva de su relato periodístico. Por eso creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Padres al Día con las periodistas Paola de la Torre y Mónica Sánchez. Aquí se abordarán diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerden, Padres al Día, todos los sábados a las 16 horas por el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Seguimos en Libre y Gratis.
Estamos de vuelta en Libre y Gratis, el programa, el espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Seguimos aquí con Ana Yaguedo y quienes nos están viendo por nuestro streaming de Facebook, que siempre se nos olvida y venimos no suficientemente arreglados para salir en televisión, porque creemos que esto es radio.
Somos a la antigua.
Sí, se habrán dado cuenta que tenemos otros invitados que ya presentaremos. Ana Ivy, recordémosle nuestras redes a quienes nos están escuchando, que quieren interactuar con nosotros.
Recuerden seguirnos en Instagram, en Facebook, sobre todo Instagram. Pueden mandarnos sus DM, pueden comentarnos sus cosas, si quieren poner alguna canción, tener alguna pregunta para los invitados. Aquí estamos, también pueden comentarnos el live streaming que tenemos en Facebook, puede ser radio.uchile.cl o en Libre y Gratis. Y yo creo que es buen momento para que presente a nuestros invitados.
Sí, no vamos a seguir hablando de la jibia ni de ninguno de esos temas.
Aunque estamos viendo justo en CNN cómo hablan acerca de este informe sobre el cambio climático.
Que la ONU recomienda no comer carne.
La reducción del consumo de carne, entre otras cosas, es de las cosas más que más influencian la reducción del cambio climático.
No hay que comer jibia.
Entre otras cosas, pero bueno, un
son
paso
bromas,
a la vez.
Son bromas. Oye, bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Están con nosotros Juan Diego Bonilla y Valentina Gavilán, que son director y productora artística, respectivamente, de la obra Vacantes, de la compañía, o por la compañía más bien, Teatro de Subsuelo, la cual se acaba de estrenar el pasado jueves 8 de agosto en Matucana 100. Juan, Valentina, bienvenidos.
Hola. Gracias, hola. ¿Cómo están?
Bien. Súper bien.
Hablamos al mismo tiempo, Juan.
Sí. Hace un día caluroso y soleado, así que estoy bien.
Sí, medio igual bien contaminado.
Súper contaminado.
Me sumo a esto que estamos viendo en CNN. Yo estoy intentando dejar la carne, voy a hacerlo aquí público, pero me cuesta.
No, está bien.
Pero vamos. Vamos que podemos.
Qué gran paso hacerlo público a través de la radio. Sí. Hoy día. Gran paso.
Gran paso. Oye, bueno, compañía de Subsuelo, Vacantes, Matucana 100. Cuéntenos algo al respecto. ¿De qué es lo que se trata? Obra Vacantes.
Sí, originalmente se llama Las Vacantes, que es de Eurípides, una tragedia griega. Y de por sí la obra, la historia de la obra se trata de La venganza del dios... hay muchas cámaras.
Sí, perdón. Entonces, no, yo estoy grabando. Invasiva.
Se trata de la venganza del dios del vino, Dionisio, del dios del vino griego, sobre la ciudad de Tebas. Y su venganza consiste en embrujar a todas las mujeres de Tebas, de la ciudad de Tebas, y que dejen sus obligaciones, que dejen a sus maridos, que dejen a sus casas, sus familias, y que se vayan a celebrar al monte. Esa es como la base de la historia. Uh-huh. Lo que nuestra compañía un poco está intentando hacer es dialogar con esta obra, con esta tragedia clásica, según los acontecimientos actuales, y es para ese diálogo un poco hemos... hemos intentado hacer ese diálogo de distintas partes, hemos intentado hacer como un diálogo con teóricos, hemos también intentado como rescatar varios textos de distintos lados con la dramaturgista que es Ana Corbalán, hemos también intentado hacer el diálogo, estuvimos en una residencia en una universidad mostrando un poco nuestro trabajo, y un diálogo práctico también con todos los actores. Entonces ha sido bien como colaborativo y práctico la manera de hacer esta obra.
Sí.
Sí.
Sí, bueno, Juandi lo resume muy bien. Creo que ha sido muy colaborativo y bueno, y tampoco ha sido fácil, lo cual es interesante también, porque montar una tragedia tiene sus complejidades. Enfrentarse a una tragedia de la magnitud que son las tragedias griegas tiene su desafío.
Eso te iba a decir, como ¿cuál dirían ustedes que es justamente el desafío de... porque esto no es solo remontar una tragedia griega, que de por sí es un desafío, sino que también dialogar con ella desde la contemporaneidad. Como, ¿cuál dirían ustedes que ha sido como... ¿cómo han resuelto, digamos, esa problemática que se plantea? Si es que resolver es una palabra adecuada, porque también hay cosas que nunca se resuelven. Claro. Y quizás esa es la gracia.
Qué también. Poético.
yo creo que ha sido como una resolución bastante como cuestionadora, en verdad. Nosotros, esto es un proyecto Fondart, y nosotros teníamos todo así como teorizado, como no sé qué, el cuerpo y la idea como de no crear un género en el cuerpo, en la escena. Teníamos la teoría un poco también como de usar el sonido como algo también que no tiene sexo. Entonces todo estaba como muy teorizado, pero finalmente la manera de entrar al diálogo con esta tragedia y con el acontecer nacional finalmente es cuando ya lo estáis construyendo, cuando estáis en la práctica misma de la obra y cuando también tenéis opiniones por fuera, opiniones de gente que opina, no, la tragedia de Eurípides es así, no, pero la contingencia nacional también es así. Entonces está ahí como constantemente armando la cosa en el presente un poco.
Sí, y eso ha sido súper interesante porque nos ha permitido hacer muchas preguntas, creo yo. Sí. Que son preguntas que surgen en la escena, pero también son preguntas teóricas, preguntas sobre lo que estamos viviendo, los cambios que estamos viviendo respecto al género, cómo interpretamos la obra. Bueno, la dramaturgista ha sido bien importante porque la Ana Corbalán, te mandamos un saludo, ha estado súper involucrada en el proceso de creación de la obra. Entonces... yo creo que la obra abre preguntas, en realidad.
Sí, muchas preguntas. Con un detallito, por ejemplo, con la idea de dialogar con la mujer hoy en día y todo eso, con la Anita, que es la dramaturgista, nos dimos cuenta de cómo la obra se llamaba Vacantes, que las vacantes, para aclarar eso, son las mujeres que adoran a Dionisio o que más que nada lo celebran, viene de bacanal, viene de las fiestas dionisíacas, y nos dimos cuenta que la obra se llama así, pero en verdad ellas hablan muy poquito. Son como el coro y hablan cosas que no necesariamente suceden en la escena misma, como que narran cosas muy coro griego, así como no sé qué, entonces lo que quisimos hacer un poco, y sobre todo lo que hizo la Ana, es poner mucho más la voz de la mujer en la obra.
O sí, sea, en el texto, en la dramaturgia. Porque igual, originalmente, bueno, está escrita por un hombre, Eurípides. Okay. hace muchos, muchos siglos atrás.
¿Cuántos años?
Unos cuantos años atrás. Entonces, igual hay una búsqueda por refrescar y cuestionar distintas partes del texto.
Justo les quería preguntar acerca de eso, antes de seguir hablando más sobre la obra propiamente tal. ¿Qué fue lo que motivó a decidir, en primera instancia, trabajar sobre una tragedia griega y no sobre otro tipo de montaje o de obra, la verdad? Como hubo siempre desde el comienzo esta intención como de replantear esta obra por sí misma, ¿cómo nació esto? ¿Cómo sucedió?
Sucede, yo creo que yo me fui a estudiar a Nueva York hace unos años atrás, y sucede del hecho de que allá uno está mucho como más actualizado en la contingencia como internacional, sobre todo con los problemas que tiene Nueva York, o sea, que tiene Estados Unidos como con el resto del mundo, en verdad. Entonces, sinceramente, sí. Entonces, a mí me pasó mucho de que cada cosa que uno asistía era, o incluso ver la tele allá y todo eso, estaba mucho más presente como lo barbárico. Y lo barbárico desde lo que pasa en Estados Unidos y desde cómo también ellos ven su país siendo invadido muchas veces como por estos inmigrantes bárbaros, un poco para ellos, ¿cachai? Como de ver, en Nueva York es una ciudad muy cosmopolita, entonces tú estás viendo constantemente las culturas y las culturas que te lanzan un bombardeo de imágenes heavy. Entonces, en ese sentido, claro, a mí me pasó de que fue como, lo barbárico y lo un poco como lo grotesco de las imágenes, porque acá nos pasa mucho de que tenemos mucho conflicto, pero las imágenes no están. Claro. Todo lo que pasa en el sur, las imágenes, con Cuea sale una imagen así que podía encontrar en Facebook. O en algún medio, ¿cachai?, más independiente, pero no están rodeándonos. Allá está constantemente rodeando la imagen. Ellos la usan probablemente a su favor, no sé, y hay muchos medios, como hay tanta gente, hay muchos medios también que no la usa a su favor. Pero claro, para mí la imagen era como cresta. Estas imágenes ocurren hoy en día, y la manera quizás de llamarlas también es que ocurrieron hace mucho tiempo. Crear un diálogo desde el hoy en día con que esto ya no es solamente de hoy en día, sino que viene ocurriendo hace miles, 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 miles de siglos. Y creo que la idea era principalmente para mí, no quiero contar que la construcción de la obra, pero hay, claro, hay imágenes muy, muy así crudas dentro de esa dramaturgia, claro, y que uno dice, es que es una tragedia griega, pero es que nosotros estamos conviviendo constantemente con esa tragedia. Entonces era creo que era muy necesario, como hoy en día con tanto velo en la sociedad y con tanta, y bueno, sobre todo de parte de los medios de comunicación,
excepto Radio Universidad de Chile,
excepto Radio
que nos tiene acá, nos escucha,
super masivas. Claro, sucede que fue como, es necesario, yo creo, volver a poner esa imagen y ver cómo dialogan en el hoy en día. Ahí nos podemos lanzar toda una teoría de la invasión de las imágenes también hoy en día, cómo se alteran los memes y todo ese tipo de cosas. Perdón, hable mucho.
No, está bien, siempre está bien explayarse. Bueno, y también se cruza con toda la situación, cuestionamiento de género, el feminismo que vivimos, que originalmente también fue, yo creo, o sea, para mí, cuando yo entré al proyecto, era interesante para mí, porque en el fondo también hay una rebelión de mujeres en la obra. Entonces, eso también es un punto relevante de la obra que, bueno, lo resolvimos, bueno, ya lo verán cuando vayan a la obra, pero también pasa algo ahí, es como las mujeres también somos bárbaras, como estamos exigiendo unos derechos, y eso, ¿qué es? No quiero decir que la obra se hable directamente de eso, pero también sí, como está dentro de la obra. Es innegable que cruza también eso la obra.
Y es interesante que como que la rebelión de las mujeres, o sea, que digamos, la venganza de Dionisio sobre Tebas y la familia real es que claro. las mujeres se van de fiesta. Claro. ¿No? Como la posibilidad de irse de fiesta, po. Como claro. irse al monte a
¿Y qué sucede vino. Cuando pasa eso?
Exacto. ¿Y qué estarán haciendo las mujeres? Bueno, yo fui a ver la obra el jueves pasado. Por eso no puedo contar. Sí. No es que haya leído Eurípides ni esas cosas. Como qué es lo que pasa, o sea, ¿qué estarán haciendo las mujeres en el monte solas bebiendo vino, digamos?
Claro.
Como,
¿Qué podríamos estar haciendo,
¿cachai? Como qué dónde aparece eso lo que decís tú, pues como lo barbárico, ¿no? Eso es muy interesante, como lo masculino puede ser bárbaro o barbárico y no lo femenino, en fin.
Que en el fondo son categorías.
Ajá.
Son categorías que usamos en el día a día, pero también muy cultural todo, como
Y además de que la obra surge una pregunta que yo creo que tiene que ver como, claro, con el que tú decías, como qué estarán haciendo las mujeres, también como cómo es que vemos toda esta revolución. La obra de por sí yo no diría que es una obra que es como que levanta la mano del feminismo.
No, para nada.
O sea, la obra, de hecho...
No, para nada, de hecho, estamos...
De hecho, cuando tú lees, o sea, yo leí primero la obra de Eurípides y dije como, ah, qué buena, esta es una revolución femenina, no sé qué, Y después la volví a leer y era como, no, pero esto es súper misógino. Esto es súper, súper misógino. Sí, entonces, la obra tiene ese conflicto constante de que las mujeres, se habla de que hacen cosas horrorosas en el monte, o sea, donde se van a celebrar, claro. Pero lo hablan hombres. Claro. Lo que hablan de las cosas horrorosas son los hombres. Y cuando tú puedes escucharlas a ellas, hablan de cosas hermosas. Entonces es como muy como de verdad que estás
no sí po, es conflictiva, o sea, por eso es interesante también. No, es
tampoco una dista de cómo se muestra el feminismo también como por los medios masivos todavía en el presente, en verdad, ¿no? Como lo que pasa
claro.
con la movilización feminista, que es relatada a veces por hombres y claro. No tienen una manera clara de explayarse sobre ella porque es un movimiento de mujeres, po.
Claro.
Entonces,
claro.
No sé, bueno.
Y eso
no
que sé. Se llama como la ideología de género, que es muy bueno, yo encuentro ese concepto, como que usa el mundo más conservador y la derecha. Como,
ideología de género, ajá, claro. Como
muy,
sí. No entender nada.
Exacto, es como en el nivel cero no lo entendiste. ¿Cómo seguimos de aquí en adelante?
Claro, ¿qué vamos a hacer? Sí.
Oye, algunas cosas. Primero como cosas prácticas. Alguien que escuchó esta conversación está muy interesada en ver Vacantes, ¿qué puede hacer?
Ir a verla. Puede ir, comprar su entrada en Matucana 100. Pueden encontrar las entradas por la página de Matucana 100. Las pueden comprar online. O también pueden ir directamente a la boletería. Y
muy romántico.
Muy romántico, sí. Puede ir en una cita, o sola, o solo. Va, compra su entrada y disfruta la obra. O no la disfruta, bueno, ahí cada persona tendrá
no,
su experiencia.
Pero pensemos que lo va a disfrutar.
Sí.
Pero ¿cuál es a qué hora? ¿Cuándo va a estar? ¿Qué días? ¿Hasta cuándo?
Vacantes está del 8 de agosto al 25 de agosto, nos quedan 2 semanas. Uh-huh. Está jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves a las 20 horas, domingos a las 19. Es importante que lleguen a la hora porque cerramos puntual la sala. Y los precios, todo eso lo pueden encontrar en la página de Matucana 100.
Vamos a hablar de esa banalidad.
¿De qué vamos a hablar? De esa banalidad.
En la página de Matucana 100, entonces.
Sí, en la página de Matucana 100 está toda la información y también nos pueden seguir a través de
nuestras
redes sociales. En Instagram es la que es más activa en realidad. Es @ciadesubsuelo. Así nos pueden encontrar.
Como compañía de subsuelo.
Claro, sí, como compañía de subsuelo. CIA de subsuelo.
No como CIA la cantante, como decía.
No como CIA la cantante con S, no como CIA la organización malévola. No.
Sí, como CIA la organización
pero malévola. Pero sí se escribe. Ah, pero con tilde, ¿no? ¿O no?
No, sin tilde. Sin tilde. Claro, es una abreviación de compañía.
Claro.
¿Qué compañía malévola?
No.
La CIA.
Sí.
Señores de la CIA que seguramente no están escuchando,
esas personas,
estas son bromas.
Sí. Targetearon esta conversación y sí. La van a investigar durante 2 años.
Seguro.
Así que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Los esperamos y las esperamos.
Por supuesto. Oye, y nosotros, como Libri Gratis, que estamos muy interesados en que la gente nos vaya a ver, tenemos un concurso. El cual vamos a sortear una entrada doble para Vacantes. Para el próximo viernes,
sábado,
perdón, sábado
23, ¿no?
Sábado 20, 24.
Sábado 24, exactamente, de agosto. Es que es el sábado subsiguiente, no este, el fin de semana largo, el otro. Entonces lo que vamos a hacer, no llamen todavía a la radio porque no vamos a recibir llamados como lo hemos hecho otras veces. Vamos a subir una imagen a nuestro Instagram y usted lo va a... Bueno, usted tiene que haberle puesto seguir a Libri gratis, si no, no vale. Y tiene que ponerle seguir a Compañía Subsuelo, eso. Que va a estar ahí también. Va a estar todo esto en instrucción.
No a la CIA.
No a la CIA, sí, a la compañía de Subsuelo. Sí. Y tienen que compartir en su historia la foto que vamos a subir y tienen que compartirlo de manera pública. No nos sirve esa cuestión de que lo comparte privado y nos manda un mensaje, no, porque la cosa es que también sus amiguitos vean que usted quiere ir a ver a la compañía de Subsuelo.
Bueno, las reglas van a estar igual en la publicación.
Sí, por supuesto.
Y vamos a hacer el sorteo, yo creo que el próximo martes, ¿no?
Ajá,
para que así puedan organizarse.
De todas formas, me gustaría dar un datito. Los días jueves, Matucana es jueves popular. Todos tienen precio, no me acuerdo si es 3.000 o 3.500.
Yo les puedo decir que la entrada es 5.000 general y 3.000 estudiantes, tercera edad y jueves popular.
Eso, jueves popular para que aprovechen todas las personas ir al teatro.
Matucana 100 dice que es para mayores de 12. Pero no. Eso dice... Ah, no hice Matucana 100, dice culturizarte.
Culturizarte dice que es para mayores de 12. ¿Tú qué dirías, Juandi?
¿Qué dirían ustedes?
Chuta.
No sé, eso de la...
Bueno, ustedes veía pueden... películas bien fuertes a los 12.
Claro, sí. Si usted a su hijo le mostró Kill Bill, puede ir a ver
Vacantes.
Si usted a su hijo le mostró Dumbo, yo creo que también.
No sé, pero...
yo creo que sí.
Los niños y
o Bambi, si le mostró Bambi, puede ir.
Por ejemplo, alguien que vio esta película de Marvel, The Infinity War.
Sí, y aparte...
No la he visto.
O sea, yo tengo estudiantes que son chiques, chicas, chicos, y, o sea, vieron a Momo. Da lo mismo, todo da lo mismo.
Pero
o sea,
la idea es que no hayan visto a Momo.
No, pero lo vieron.
¿Qué Momo?
O sea, Momo, ese mono, esa mona como japonesa.
Hoy estoy súper desactualizada.
Bueno, no sé, unas cosas de terror y les encantan las cosas de terror, entonces bueno, en fin.
En todo caso, Vacantes no es una obra de terror.
No es una obra de terror, importante decirlo.
No se asusten.
Sí, eso es lo importante también. Para quienes nos están escuchando, ¿es para ir con niños o no a ver la obra? Como,
una cita con alguien que quieres, una cita con alguien que odias.
Claro.
¿Qué puede ser?
¿Qué onda ir a una cita con uno que alguien?
Te voy a llevar a ver una obra.
¿Quieres terminar con alguien? ¿Lo llevas a ver Vacantes primero?
No.
No, de hecho pueden entablar una conversación profunda.
Eso, reflexivo.
Se pueden descubrir más el uno en el otro. Entonces
sí,
es como una cita amorosa.
Es una cita amorosa, sí. Puede ser también una cita reflexiva, una cita personal, una cita familiar. Sí.
Son buenas las citas personales. Y cita familiar me parece.
Familiar porque se ponen ahí temas sobre el tapete.
Mira, cuánto sabe.
Sí.
Sí, claro. No es para que lleven niños de 4 años. Eso sí.
Ya. Sí, perfecto.
No. Sí, primera infancia no.
¿Cómo se llama? Párvulos. Párvulos no párvulos.
No.
No, pero yo quiero decir que yo fui a ver la obra el jueves pasado, en serio. Y me parece que, digamos, una obra accesible a cualquier persona que esté interesada como en justamente reflexionar estos temas.
Bueno, además quiero decir que contamos con una... hermosa música, una hermosa puesta
es que
en escena, el vestuario, la escenografía, todas las personas que trabajaron,
las luces.
Podemos nombrarlos, ángeles. ¿No? Mira,
sí, nombremos al equipo, a mí me gustaría hacer ese acto.
Dele.
No, o sea, darle tú.
Darme para que yo lo haga. Sí. Bueno, tenemos, ya hemos hablado en la dramaturgia Ana Corbalán, por supuesto, Juan Diego Bonilla en dirección, Catalina Devia, diseño. Santiago Fará en la composición musical, Ignacia Agüero, Vicente Almuna, Mario Villo, Victoria Gregorio, Stefan Eitner, ¿sí? April Gregory, Paulina Martínez, Picúa Martínez, Ignacio Viveros como intérpretes, Nicolás Jofre, asistente de diseño, Pablo Cisternas, producción ejecutiva, Valentina Gavilán, producción artística, y a Simón Bruno y Francisco Suárez, los operadores de la sala.
Sí, todas estas personas trabajamos para que... Sí. Esta obra existe.
Entre todos lo hicimos.
Bueno, Juan Diego, Valentina, muchas gracias por haber venido a Libri Gratis. No nos queda mucho tiempo. Les vamos a recordar a nuestros auditores el sorteo. Dentro de estos días vamos a subir ahí una fotito. Ustedes lo comparten, por supuesto, para participar. Le vamos a agradecer a Pato la puesta en el aire, como siempre.
Gracias, Pato.
Y tenemos una canción para terminar, ¿verdad, Anaí?
Sí, tenemos una canción para terminar. También la música anglo, vamos a poner Woman de Karen O con Danger Mouse. Es una canción súper interesante, si buscan el video, porque fue dirigido por Spike Jonze, como dato rosa. Y el video fue dirigido en una sola toma, así que lo pueden buscar ahí.
Una toma.
En una sola toma.
perdón.
Bueno, ahí vamos con Woman de Karen O. Esto ha sido Liri Gratis, un espacio
Fetch. Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Liberi Gratis, un espacio Fetch.